Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, José Ignacio Goyri Golzarri es ya el nuevo presidente de Bankia. Asume el cargo desde hoy con el reto de hacer la entidad más fuerte, rentable y potente. Goyri Golzarri, que sustituye en el puesto a Rodrigo Rato, ha explicado que su proyecto al frente de Bankia redundará en beneficio de la sociedad española. Primeras palabras como presidente de la entidad.
Asumo el puesto con un gran sentido de la responsabilidad, pero al mismo tiempo con una gran ilusión. Ilusión porque creo que tenemos entre las manos un proyecto de extraordinario futuro. Y quiero transmitir esta confianza de forma clara a nuestros clientes y a nuestros accionistas.
A esta hora está previsto que se reúna el Consejo de la Matriz de Bankia para hacer efectivo este nombramiento. Esta tarde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avanzado que el Ejecutivo tomará decisiones el viernes y antes incluso de ese día, que servirán para solucionar los problemas de los bancos. Rajoy ha lanzado también un mensaje de calma por la situación que vive Bankia y ante los rumores de la nacionalización de su matriz.
En el caso de Bankia es que nuevos responsables se van a hacer cargo de la entidad, que evaluarán la situación y que adoptarán las medidas que consideren pertinentes. Lo que sí puedo decirle es que el Gobierno puede dar un mensaje de tranquilidad a los depositantes de Bankia y, desde luego, el Gobierno garantiza la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, que es algo fundamental para el funcionamiento de la economía.
Con este telón de fondo sigue el descalabro de Bankia en el mercado. La entidad ha perdido más de un 13% en bolsa esta semana, 700 millones de euros por la huida y la inquietud de pequeños accionistas. Este miércoles el IBEX ha caído el 2,77%. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, y con esta caída el IBEX 35 termina en los 6.812 puntos, un nivel no visto desde mediados de 2003. Había aguantado el IBEX 35 a los niveles de cierre durante muchísimas semanas por encima de los 6.817, que era la barrera que marcaba la diferencia entre el 2003 y el 2009, pero finalmente no ha podido resistir y, aunque sea por poco, retrocede a niveles de hace 9 años. Los títulos de Bankia ya han perdido un 5,85%, han sido los claros protagonistas, a pesar de que al final de la jornada Gamesa, con una caída de prácticamente el 7%, ha sido la compañía más castigada. Otros bancos que también han sufrido un duro varapalo en el día de hoy han sido CaixaBank, con un retroceso del 6,70%, Bankinter, que se ha dejado un 5,30%, Popular, que ha caído un 4,75%, o los dos grandes, el BBVA y el Santander, que han perdido más del 4,5% cada uno de ellos. También ha retrocedido con fuerza Mapfre, tiene un porcentaje importante en Bankia y además sus resultados no han gustado al mercado. La aseguradora ha retrocedido un 6,25%. Y toda esta incertidumbre también se ha trasladado a la prima de riesgo. Cierra en estos momentos en el nivel de los 456 puntos básicos, un nivel no visto desde el pasado mes de noviembre, con un incremento de más del 6% en relación a los niveles que registraba en el día de ayer. El euro también ha sufrido en la jornada, ha perdido el nivel del dólar con 30 centavos y destacar, eso sí, las subidas de Técnicas Reunidas y Acerinox superiores al 3%, rompiendo la dinámica del selectivo.
Faltan ya menos de 3 horas para la final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, partido que comienza a las 9:45 y que podrán seguir en directo aquí en Onda Madrid. Vamos a conocer cómo está el ambiente en Bucarest, la capital de Rumanía. Enviado especial Nacho Serrano, buenas tardes.
Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en Bucarest estamos en la cuenta atrás. En menos de 3 horas arranca la final de la UEFA. Los dos equipos, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, están, bueno, ahora mismo en su hotel de concentración, en la charla táctica, conociendo por boca de Simeone y de Marcelo Bielsa cuáles van a ser los jugadores que formen en el 11 titular. No se esperan novedades de última hora. En principio, los dos equipos van a formar con el 11 de gala, si Iker Muniain en el Athletic no se resiente de sus problemas físicos. Las puertas del Estadio Nacional de Bucarest abren en breve para recibir a los 22.000 aficionados españoles, 9.000 del Atlético de Madrid, 13.000 del Athletic, y sobre todo en estas horas previas hay que destacar la hermandad y el buen comportamiento de las dos aficiones en una final que también, por cierto, confirmado, va a contar con la presencia en el palco de autoridades del príncipe de Asturias, don Felipe.
Gracias, Nacho Serrano, por esa información de última hora desde Bucarest.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Miramos a las carreteras. ¿Cómo están las cosas, DGT? Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos complicaciones en la entrada por la A2, carretera de Barcelona, y retenciones en el acceso a la M30, en la A6, y debido a un accidente también hay problemas importantes desde la Florida hasta el nudo de Puerta de Hierro, en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, y en la M40 en Villaverde, sentido A42, en Coslada, sentido carretera de Valencia, y en los túneles del Pardo, sentido A6.
¿Cómo está la capital a esta hora, Ayuntamiento? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues de momento sin complicaciones importantes, con algo más de intensidad en el centro, en la zona de Gran Vía y en los movimientos de entrada por O'Donnell y la Avenida de América. Y en la M30, aunque no se registran retenciones, también podemos avanzar ya una circulación más activa de entrada por la zona de Manoteras, Nudo de la Paloma y también en las cercanías al Puente de Ventas.
De momento es todo, se quedan ya escuchando Salud al Día. Nosotros volvemos con más noticias a las 7.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de un cantante. De un cantante que formó parte de un grupo muy interesante y luego, pues bueno, se ha puesto a cantar solo. Y ha tenido un pequeñito percance, pero antes vamos a escuchar su voz.
Playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas.
Manolo García. Bueno, tengo aquí a muchos entusiastas de Manolo García. Voy a saludar ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Es que, aunque a mí no sea ahora este tipo de música la que más me guste, yo crecí escuchando a Manolo García.
No te preocupes, que dentro de muy poquito vamos a poner los grupos que a ti te gustan. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues nada, el último de la fila y ahora Manolo García. Siempre estupendo, Manolo.
El último de la fila, ahora Manolo García. ¿Y por qué estamos hablando de Manolo García? Porque el lunes tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ha sufrido una apendicitis aguda, estaba en concierto por Cataluña, ha tenido que suspender los conciertos, los volverá a retomar. La apendicitis, una inflamación del apéndice vermicular, digamos, esa parte de nuestro organismo que se encuentra en el intestino grueso, en el lado derecho. Aparece ese dolor intenso en el lado derecho, a veces se va hacia la espalda, aparece fiebre, náuseas, vómito, malestar general. Se hace la intervención quirúrgica, desaparece el problema y en muy poquito tiempo seguro que Manolo García se va a recuperar. Por lo tanto, a todos los que nos gusta la música, la buena música, lo que queremos es que se recupere Manolo García. Y ahora estamos nosotros de cumpleaños. 700 programas cumplimos, Salud al Día, y lo queremos festejar con juventud, sí, sí. Unos señores que tienen ciertos años, María, ¿qué grupo es?
Se trata de Sobredosis.
Sobredosis, pero que están muy jóvenes.
Sí, porque mira, nos tocan el cumpleaños feliz con esta fuerza y con esta energía, porque 700 programas, pero nosotros también somos jóvenes.
Claro, a tuta orquesta, por supuesto. Lo importante es tener el alma y tener el corazón joven. ¿Qué más da los años? Los años
no importan.
Los años físicos, podríamos
esos,
decir, ¿no?
Yo digo, están solamente en el DNI.
Claro, claro. Lo importante aquí es la mentalidad, ¿no? Por eso hemos puesto este cumpleaños feliz. Bueno, una vez que hemos montado la que hemos montado al comienzo del programa, ahora sí, vamos ya, María, con el programa de hoy.
Y lo primero que vamos a hacer es dejar nuestro número de teléfono a todos los que nos están escuchando, el 91-512-8400, y nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de mala alimentación y sedentarismo, porque parece ser que son los responsables de casi el 40% o el 30% de los casos de cáncer.
Cada vez nos estamos dando más cuenta de la importancia que tiene esa alimentación para prevenir este tipo de enfermedades, y es por algo, porque una mala dieta y un estilo de vida sedentarios pueden ser los causantes de 3 de cada 10 tumores. Enfermedad que, por supuesto, tiene también otras causas, pero oye, que si este factor podemos controlarlo, pues no tenemos por menos que comer sano y hacer ejercicio.
Y vamos a hablar también de fibromialgia.
Nos adelantamos al Día Internacional de la Fibromialgia, igual que han hecho en el Hospital Ramón y Cajal. En este centro se han analizado esta mañana los avances en lo que respecta a esta enfermedad. Lo más importante, y de lo que por supuesto hablaremos esta tarde, el déficit de coenzima Q10 que tienen los pacientes y que, si se corrige, puede ayudar a paliar los dolores.
Un centenar de expertos en el riñón se reúnen en Valladolid para analizar el futuro de los tratamientos de la insuficiencia renal crónica.
Jornada inaugural también hoy de ese 34 Congreso Anual de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante. 3 días en los que los expertos en nefrología analizarán los nuevos tratamientos disponibles para hacer frente a la insuficiencia renal crónica, enfermedad que viene ligada principalmente a la diabetes y a la hipertensión, pero en la que también la genética puede jugar un importante papel.
Y vamos a hablar de los rellenos indetectables de mama, porque parece ser que incluso pueden entorpecer el diagnóstico de tumores de mama.
No hace mucho que saltaba la alarma sobre las prótesis PIP, y ahora desde Sanidad nos recomiendan que los rellenos inyectables no los utilicemos las mujeres. Es el relleno que se emplea para aumentar la talla del pecho. Estos pueden dificultar esas exploraciones mamarias y las mamografías, las pruebas básicas a la hora de detectar un cáncer de mama. El consejo para aquellas mujeres que ya hayan hecho uso de este producto, que acudan a su médico cuanto antes.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
consumir mucha sal aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular? Aunque es bien sabido que a medida que se incrementa el consumo de sal, también es probable que se aumente la presión sanguínea, está menos claro si una dieta salada genera mayores riesgos cardiovasculares. Un último estudio de la Sociedad Estadounidense del Corazón asegura que sí, que aquellos que consumían más sodio del recomendado eran más propensos a sufrir un episodio cardíaco. A diferencia de la presión sanguínea, que cambia rápidamente, el accidente cerebrovascular y la enfermedad cardíaca son complicaciones de largo plazo, por lo que estudiar la relación entre el consumo y el riesgo es más difícil. La Organización Mundial de la Salud aconseja que limitemos la ingesta de sal a no más de 1.500 miligramos diarios. En proporciones que entendemos todos, sería más o menos lo que entra en una cuchara de café si sumamos toda la ingerida en los alimentos, los cuales también tienen sodio. Siempre en moderación, nuestra salud se verá beneficiada.
saludaldia@ondamadrid.es. 91-512-8400.
Vamos con el primer tema de hoy, vamos a hablar de la mala alimentación, vamos a hablar del sedentarismo porque son responsables de casi el 30% de los casos de cáncer.
En nuestro país se diagnostican cada año 160.000 casos de cáncer. De ellos, un 30% se podrían haber evitado siguiendo dos sencillos pasos: con una adecuada dieta y practicando ejercicio. El consumo abusivo de alimentos fritos y rebozados y de mantequillas, de productos que contienen una elevada cantidad de ácidos grasos saturados, está directamente relacionado con la aparición del cáncer, además de relacionarse con otras enfermedades como la obesidad y los problemas cardiovasculares. Para evitar estas patologías, los expertos nos recomiendan seguir una dieta variada y equilibrada, acorde por supuesto con nuestra edad y con nuestro estilo de vida. Debe contener frutas, verduras, aceite de oliva, pescado, frutos secos, legumbres o mariscos, todos ellos productos recomendables, y también son recomendables aquellos que contienen ácidos grasos, omega 3 y antioxidantes, ya que contribuyen a disminuir ese riesgo de tumor. Pero la alimentación no es lo único. El sedentarismo puede ser otro factor con influencia. Debemos practicar al menos media hora de ejercicio y todos los días. Y por supuesto, nada de abusar del alcohol y nada de fumar.
Vamos a hablar con Pedro Robledo, nutricionista del MD Anderson Cancer Center Madrid. Muy buenas tardes, señor Robledo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar, yo creo que, de un tema muy, muy interesante, porque a lo mejor muchos amigos de Salud al Día no saben que si seguimos una dieta equilibrada, si hacemos ejercicio a diario y evitamos ciertos alimentos, podemos hacer una prevención activa, pero que muy activa, del cáncer. Si le parece, lo primero que vamos a analizar son aquellos alimentos que pueden hacer que tengamos más riesgo de sufrir, de padecer un tumor. ¿Qué tipos de alimentos pueden ser estos?
Bueno, en general, todos aquellos alimentos que son ricos en grasas saturadas o que por el procedimiento de cocinado se convierten fundamentalmente estas grasas en grasas saturadas, participan en alteraciones a nivel celular y como tal pueden o están identificados alguna relación directa con algunos tumores.
Por lo tanto, son aquellos alimentos ricos en grasas saturadas, ¿no?
Fundamentalmente.
Y estamos hablando de productos cárnicos, de productos elaborados, de industria. ¿De qué tipos de productos?
En general, todos los alimentos que son más ricos en grasas saturadas son aquellos que son o que ya están elaborados y que se encuentran como productos industriales. La bollería, uno de ellos, que contienen un tipo de grasa que es las grasas trans. Estamos hablando de algunas carnes que puedan contener mayor contenido graso y que en la elaboración culinaria esta grasa se satura y participa por los componentes que genera en la alteración a nivel celular. Fundamentalmente, estos dos grupos son los mayoritarios. Esto no quiere decir que por el hecho puntual de comerse un día una magdalena o un filete ya tienes asociado un tumor, pero sí que la incidencia continua del tipo de alimentación relacionada con el consumo de estos alimentos sí produce o puede producir alteraciones relacionadas con enfermedades crónicas, una de ellas el cáncer.
Sin embargo, hay otros alimentos que tienen un efecto, podemos decir, absolutamente contrario, ¿no? Y se puede llegar